Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, muy bienvenidos a este Espejo de Granada que comenzamos y que nos va a llevar por los orígenes de nuestra historia cristiana. Navegaremos por los primeros siglos del cristianismo durante su expansión después de la época apostólica. Y para ello vamos a conocer antes qué hay en la zona de los Mondragones y las excavaciones que se están llevando a cabo. Vamos con todo ello. Saludos de Paqui Pallarés.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Cuando escribo tu nombre en arena blanca con fondo azul, cuando miro el cielo en la forma cruel de una nube gris, se parezca tú. Y una tarde subo una alta aroma, miré pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te levanto hasta la que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, en cuanto campo lleno de caña, no habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas.
Oh, oh. Esta semana nuestro arzobispo don José María visitaba esas excavaciones que se están llevando a cabo desde que en el año 2013 se descubriera un yacimiento romano en la zona de los Mondragones. Vamos a hablar no solo por esta visita, sino también para conocer qué se encuentra allí, porque es toda una novedad. Estamos hablando del siglo III, siglo IV. Bueno, nos lo va a aclarar mejor nuestro invitado de hoy. Se llama Ángel Rodríguez, es el arqueólogo y el director de estas excavaciones arqueológicas que se están llevando a cabo en los yacimientos de los Mondragones. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Allí hay todo un lugar interesante que nos lleva hacia atrás, hacia muchos siglos, nada menos que el principio del cristianismo. Ángel, cuéntanos en algunas pinceladas, si fuera posible, qué es lo que habéis descubierto allí.
Bien, mira, el yacimiento arqueológico de los Mondragones, que como bien has dicho se sitúa en la zona norte, noroeste de la ciudad de Granada, es un sitio que después de las excavaciones que hemos hecho a lo largo de estos 10 años, se nos presenta como un yacimiento que se fundó en torno al siglo I después de Cristo y se mantuvo activo hasta el siglo VI-VII después de Cristo. Es un lugar en el que encontramos una serie de estructuras que nos hablan de la forma de vida y cómo era el entorno de la ciudad de Granada durante esa época.
¿Y qué novedades habéis encontrado?
Bueno, el yacimiento es muy grande, tiene aproximadamente más de 10.000 metros cuadrados los que hemos podido excavar y encontramos espacios productivos, es decir, ámbitos en los que se destinaba a la realización de actividades económicas, especialmente la producción de aceite y de vino, pero también hemos encontrado algunos edificios de carácter lúdico, como son unas termas de carácter público, es decir, que servían para dar servicio a los habitantes del suburbio de la ciudad de Granada en época romana, pero también una serie de construcciones de carácter representativo que hemos podido fechar en torno al siglo IV después de Cristo, y esto es lo que nos ha llevado a poder relacionarlo con las primeras comunidades cristianas de Granada.
Se habla incluso de encontrar los cimientos de una primera iglesia.
Sí, efectivamente. Dentro de todo el conjunto de estructuras, una de las cosas más llamativas es la existencia de un edificio de planta rectangular orientado de norte a sur, con una exedra o una especie de capilla orientada hacia el lado oriental, que ha sido interpretada como los restos de la primera iglesia paleocristiana de la que se ha podido excavar en el entorno de Granada, efectivamente. Sí.
Estos yacimientos están ubicados en dos espacios, muy cercanos, pero en dos espacios. ¿Cómo van los trabajos en cada uno de ellos?
Bueno, realmente nosotros hoy lo vemos en dos espacios porque es el resultado del proceso de desarrollo urbano de la ciudad. Inicialmente formaban parte de una misma unidad. En la parte que está situada más al sur es donde se encuentra el molino, un molino de aceite que hasta la fecha es el más grande, el más monumental de toda la Bética, de los restos de la iglesia, y otra en la parte norte, donde bueno, donde se han excavado restos de la trama urbana y de esos edificios tan singulares del siglo IV, y que las excavaciones pues bueno, están prácticamente terminadas y se está en una fase ya de musealización para prepararlos para la visita al público.
Es una zona en la que se habla también de posiblemente como el lugar en el que tuvo lugar el Concilio de Illiberis.
Sí. Claro, eso es quizás una de las cosas más sugerentes y más importantes del sitio. Y bueno, y quizás los oyentes se pueden preguntar, bueno, ¿y cómo saben los arqueólogos que allí pudo pasar eso? Bien, no tenemos la certeza absoluta porque no nos ha aparecido un elemento, digamos, un elemento epigráfico, ¿no? Una inscripción diciendo que allí se celebró el concilio. Pero lo que sí hemos visto es que existe una serie de edificios o de espacios construidos muy a principios del siglo IV, coincidentes con la fecha en la que se celebró el concilio de Illiberis, y que están diseñados de manera que permiten la concentración de una serie de personas y la circulación de una serie de personas en torno a un núcleo principal que solo pueden tener una explicación desde ese punto de vista. Es decir, no se trata de edificios, de almacenes, de casas, de zonas productivas, no. Son edificios construidos en proceso para que se puedan reunir personas en torno a ellos. ¿Qué sucedió en Granada, o en el entorno de Granada, en esa misma época en la que se construyeron esos edificios? Pues precisamente el acontecimiento más importante fue el de la celebración del concilio, muy a principios del siglo IV.
¿Y ahora en cuánto tiempo se prevé? Porque claro, todos los trabajos arqueológicos llevan su tiempo, es más pausado quizás de lo que pensamos, ¿no? Pero ¿en cuánto tiempo se prevé que esto pueda determinarse y pueda visitarse, que a lo mejor nuestros oyentes es lo que están deseando?
Sí, bueno, creo que desde ese punto de vista tenemos suerte en Granada, ¿no? Porque en Granada siempre todo lo que tiene que ver con nuestro patrimonio es muy lento, ¿no? Pero a día de hoy, bueno, ya hay un proyecto arquitectónico redactado para la musealización, hay financiación para llevar a cabo esas obras que se llevarán a cabo bajo el paraguas del Plan Alhambra. Bueno, yo creo que pronto, en un marco no superior a un par de años, podremos todos los ciudadanos y todos los visitantes de Granada poder disfrutar de esos restos arqueológicos.
Uh-huh. Antes hablábamos del año 2013, de cuándo se descubrió este espacio. ¿Cómo fue aquello?
Bueno, aquello fue de una manera un poco, bueno, totalmente fortuita, ¿no? Quizá para que todo el mundo los entienda, ¿no? Y los oyentes, bueno, si están en Granada o viven en un centro histórico, son conscientes de que la arqueología está muy presente, ¿no? Siempre que se va a hacer una obra. Y efectivamente, cuando se hace una obra en el casco histórico de la ciudad, siempre de forma preceptiva hay que hacer ese estudio arqueológico. El caso de los Mondragones es singular porque está fuera del casco histórico. No teníamos conocimiento de que allí hubiera restos de esa época. Por tanto, las obras empezaron pues como si lo hubiéramos hecho en un sitio donde no tenemos ninguna certeza de que existan restos arqueológicos. Pero durante ese transcurso de las obras aparecieron los primeros muros de importancia que hicieron que se pararan y se diera paso a todo el proceso de excavación arqueológica, bueno, que nos ha llevado en distintas fases hasta el día de hoy.
Pues nos alegramos muchísimo de este trabajo que se está haciendo en el ámbito arqueológico en los Mondragones, con este descubrimiento que también para la iglesia en Granada dice mucho, porque hay de algún modo un testimonio de vida cristiana.
Claro, bueno, realmente uno de los elementos importantes de este sitio, no solo por ser un yacimiento arqueológico de gran extensión excavado y que se va a poder disfrutar por todos los granadinos, sino porque es que además tenemos las primeras pruebas materiales que lo vinculan con las primeras comunidades cristianas de esa primitiva iglesia liberretana, ¿no? Que es el origen de la iglesia granadina. Y hasta la fecha no habíamos encontrado ningún resto material que lo pudiera vincular a ella. Y sin embargo, desde los Mondragones hemos encontrado pues esas pruebas que realmente nos vinculan con el origen de nuestra iglesia.
Pues nos alegramos muchísimo de ir descubriendo también nuestra historia, que se remonta, pues eso, al origen de la iglesia en Granada. Ángel Rodríguez es arqueólogo y también director de las excavaciones arqueológicas que, como decimos, se están llevando a cabo ya en los Mondragones. Muchísimas gracias y enhorabuena por ese trabajo. Que siga adelante.
A vosotros. Muchas gracias a vosotros. Venga, hasta luego.
Para conocer un poco esta historia nuestra de los orígenes del cristianismo y lo que se ha encontrado en los Mondragones, como nos ha contado nuestro invitado de hoy, Ángel Rodríguez, también hemos conversado con Rocío González, arqueóloga y doctoranda en la Universidad de Granada, y Sergio Fajardo, sacerdote y archivero en la Abadía del Sacromonte y también profesor de Historia de la Iglesia en el Instituto Lumen Gentium. Rocío nos cuenta esos antecedentes de las primeras comunidades cristianas.
Una vez que los apóstoles se dispersan, van creando comunidades, nombrando presbíteros, posteriormente obispos, bueno, pues sabemos que a finales del siglo I, según sobre todo Sotomayor, ¿no?, que es el que más ha publicado y el que más sabe sobre los inicios del cristianismo aquí en la península, pues en Oriente habría unas 40 comunidades ya formadas y funcionando, y en Occidente dos. En Roma y en Puteoli, solo conocemos, ¿no? Ya va avanzando los siglos, en el siglo II, en Oriente unas 57, y en Occidente hay 7, en Roma, en Puteoli, en Lyon, bueno, ya se va en Cartago, muy importante también. Y en el siglo III y IV, que es más o menos el que nos ocupa, el IV y el V sería en el yacimiento de los Mondragones, bueno, pues ya sabemos que en Oriente hay 307 comunidades y en Occidente hemos pasado a 351, que es un salto muy grande. Es verdad que en Oriente estarían más asentadas y serían mucho más amplias, pero en Occidente ya hay 41 en España, o sea, que está de las que tengamos documentadas, sobre todo pues por los padres de la Iglesia, por cartas, bueno, por muchos textos, y luego se están encontrando cada vez más yacimientos, ¿no?, con esos restos, ¿no?, de los primeros cristianos. También hay que decir que en África habría unos 103, que también son muchas, porque hay también una vertiente que dice que el cristianismo en España viene de África, ¿no?, que fueron ellos los que nos evangelizaron. Pues en estas comunidades lo que destaca sobre todo es la figura del obispo, el obispo y los diáconos, que harían un equipo. Y en un primer momento, pues bueno, es una vida más tranquila, sencilla, con estos obispos una figura muy importante, porque serían elegidos, ¿no?, entre la comunidad, de, sobre todo pues varones, que tuvieran una vida ejemplar cristiana, pues alejados de la política romana, porque a ellos les obligaban a dar culto al emperador, y era algo que tenían que evitar, encontrarse en esa problemática. Que obligaban a dar culto al ser emperador, y bueno, pues eso fue el motivo de muchos martirios, ¿no?, que conocemos, ¿no? Tendrían también seguramente un nivel adquisitivo superior, pues para llevarlas, pues todas las necesidades de la comunidad, poder salvarlas, ¿no?, y ayudar en este caso. Y los obispos se dedicarían a la parte litúrgica y los diáconos a ayudar a la comunidad, que eso es lo que la figura inicial, ¿no?, del diácono. Las comunidades empiezan a crecer en el siglo III, IV y V, que es el del yacimiento, y claro, empieza a haber dificultades, porque empiezan pues las herejías, empiezan a enseñarse otras doctrinas. Entonces, para mantener esa doctrina firme, comienzan a reunirse entre ellos. Es muy importante que los obispos empiezan a solucionar esos problemas a través de epístolas, empiezan a escribirse las cartas entre ellos, empiezan a consultarse y empiezan a aparecer los concilios, ¿no? Esto, por eso el concilio de Elvira, ¿no?, es tan importante.
Hablamos de un tiempo en el que era difícil saber quién era cristiano o no.
Encontrar restos y vestigios de los primeros cristianos es difícil. Es difícil porque verdaderamente su modo de vida, su forma de vestirse, de convivir, sus estructuras, sus casas, todo es exactamente igual, ¿no?, al de los romanos, ¿no? Entonces, claro, encontrar en los primeros siglos nos cuesta. Si uno va en el siglo III a Roma, y yo te aseguro que es muy difícil encontrar vestigios de... Pues obviamente no hay basílicas, no hay nada. Estamos hablando pues antes de la paz de la Iglesia. Entonces, encontrar eso, una domus ecclesia, sería solo para los cristianos que supieran dónde estaban. Las catacumbas, todos los lugares que conocemos, es que no se ven, pero conforme va avanzando en el tiempo, y sobre todo a partir de la paz de la Iglesia, ¿no?, bueno, pues empiezan a aparecer esas basílicas martiriales, claro, esas basílicas en los suburbios, y sabremos que habría barrios cristianos en las afueras y alrededor pues de estas iglesias cementeriales o de estas iglesias funerarias se irían asentando y ya irían haciendo, poniendo, bueno, pues un poco los lugares en los que necesitarían pues hacer sus sacramentos, pues obviamente empezarían a aparecer los batisterios, las basílicas, todo. Pero en un primer momento es difícil encontrar restos, salvo que encuentres cosas concretas.
Tenemos que pensar que en este momento todavía no ha llegado la paz de Constantino, que llegará en el
313.
Y Teodosio, que luego ya instaurará el cristianismo como religión de Estado, ¿no? Casi a final de siglo. Pero ahora estamos hablando del año 300-305. Todavía la iglesia está perseguida. Y como vive la religión, no hay lugares de culto, no hay como lo entendemos ahora, sino que tienen que ser lugares clandestinos. Una casa grande a la afuera de la ciudad, que no está vigilada por los romanos, que permite que allí se puedan reunir con libertad, porque al estar fuera de la ciudad, sí, no están fiscalizados por los romanos.
Ahora mismo en esta época, artículo 3 o 4, hay tres grandes persecuciones, ¿no? La de Decio, del 249 al 250, que nos pillaría un poco lejos de la cronología que tenemos del yacimiento, Valeriano el 257, podría ser, y Diocleciano el 303. Creemos que ese concilio está entre medias, a lo mejor entre la de Valeriano y la de Diocleciano. A lo mejor en este momento había paz en la iglesia, pero claro, recordaba muy claramente las persecuciones. O sea que un cristiano tenía que estar siempre atento a esto. No olvidaban, ¿no?
De hecho, el concilio en sus cánones habla muy seriamente de este tema, ¿no? Es decir, del tema de las persecuciones y de mantener el tono moral altísimo por parte de los cristianos, como diciéndole, cuidado, no os mezcléis, porque luego no vais a llevar la pureza, ¿no?, de la fe que Jesucristo nos ha dado. Es decir, un tono moral altísimo, altísimo, altísimo. Si hoy día nos extraña los rigoristas que eran, por así decirlo, ¿no?
Y hay signos de que este lugar hubiera podido ser el lugar donde se celebró el concilio.
Las actas del concilio de Elvira son las más antiguas que la iglesia conserva. Es decir, el documento más antiguo escrito sobre una reunión de obispos es precisamente esta que sucede en Illiberis. El sitio tuvo que ser un sitio que se prestara a que vinieran todos esos participantes de toda la Hispania de entonces. Es verdad que la cristianización era mucho más superior en el sur que en el norte, pero ya desde época de los romanos había mucha más población en el sur que en el norte. Es lógico que el concilio se hiciera, por ejemplo, aquí, aunque la capital era Córdoba en aquella época. Y se hace aquí, si este verdaderamente es el sitio donde se hizo, necesitaba una infraestructura potente para albergar a todos esos participantes. Y este yacimiento presta esas, sí, características, de que es muy posible, muy plausible, que pueda ser por toda la infraestructura que el yacimiento tiene. La situación estratégica de los Mondragones a las afueras de la ciudad, si la vigilancia, el ojo que todo lo ve de Roma, y en un sitio que es el Ágora, es decir, un sitio de campo, cerca del acceso o del camino, ¿no?, de Granada hacia Córdoba, y eso le permitiría, además, que el sitio era un sitio agrícola.
Puede ser el lugar ideal, o sea, es decir, las estructuras que tiene, la persona que estaría al mando de ese lugar, y la verdad que, bueno, en el momento idóneo, entre persecuciones, posiblemente yo creo que por eso se eligió ese lugar, y los Mondragones es un lugar perfectamente factible para haber hecho el concilio de Elvira. Bueno, es nuestra opinión.
Sí.
Ojalá aparezca el epígrafe que lo diga.
Exactamente, nos falta una piedra que diga aquí.
No nos queda más tiempo. Ha sido un placer este rato que hemos compartido con todos ustedes, hablando de estos orígenes en la fe cristiana y hermanos nuestros que nos antecedieron cuando el cristianismo estaba naciendo. Antes de marcharnos, les invitamos a esa jornada de 24 horas para el Señor que comienza esta tarde con la misa de inicio a las 7 de la tarde en la catedral, y durante 24 horas continuas de oración, adoración a Dios y el sacramento del perdón de los pecados. Gracias a todos. Saludos de Paqui Pallarés. Buen fin de semana.